Continuamos aquí en Buen Día, ya lo sabéis. Estamos en el 101.4 y 104.8 de la FM. Y está con nosotros hoy también en los estudios aquí de Teiva FM, Eduardo García. Muy buenas, Eduardo. A ver, espera que no. A ver ahora, que no se te ha oído.
Sí, a ver ahora.
Ahora sí. Javi, on off. También, es que también te mismo que tú me das palitos a mí, yo también te los doy a ti, rey. Claro, es que hoy a primera hora me he equivocado en una palabra y estaba ya el... Bueno, pues como no ha dado el botoncito a tiempo, pues se le riñe también. Ay, Javier. Bueno, Eduardo, ¿qué nos traes hoy? Cuéntanos, que dos temas súper interesantes. Además, ya los han anunciado en redes sociales, que lo he visto. Dos temas súper, súper importantes. Y sobre todo que dan para reflexionar,
Correcto, ambos. Bueno, a ver si la garganta me permite hacer el programa.
¿Has venido tocado de vacaciones?
No, ¿qué va? Vine de vacaciones de maravilla. Y los primeros días de trabajo me cogí frío una de las noches y todavía lo arrastro.
Te pasa por trabajar.
Correcto. Trabajar no es bueno. Bueno, el primer... son dos temas. Uno es el que está en boca de todo el mundo, de todas las televisiones y las radios, que es el secuestro de un menor en el monasterio de Piedra por parte de su padre, de su progenitor. Y el otro es un robo con intimidación que tuvimos el otro día en la tienda de surf de Los Molinucos. La tienda escuela de surf.
La que está abajo.
En el Sardinero.
En la rotonda.
Donde la rotonda del Quijote.
Sí, donde está ahí la cafetería. Hay tres locales de cafetería.
Tres cafeterías, sí, seguidas.
Sí.
Ahí y bueno, a continuación está la tienda. Pues ahí tuvimos un robo con violencia que fue bastante espectacular. De hecho, he estado viendo hasta un vídeo. Y al final haremos un comentario sobre ese vídeo que he estado viendo.
Bien.
Que tenemos últimamente mucho la manía de grabar y estorbar.
Ah, vale. O sea, qué palito. Va a haber palito.
Eso es, correcto. Correcto. Bueno, entonces el primer caso es el tema este del secuestro en el monasterio de Piedra, ¿no? Bueno, los antecedentes que voy a comentar, solamente es por poner un poquitín eso en antecedentes la noticia, en ningún momento justifica ni quiero que se justifique el hecho con ello. Pero bueno, lo cierto es que esto es una pareja que vivía en Ibiza. Bueno, debía llevar ya con problemas tiempo, incluso durante el embarazo. Ya no debían tener muy buena relación, puesto que el padre ha acusado a la madre de no darle noticia de cómo se desarrollaba el embarazo, de no dejarle ver al niño una vez que nació, no comunicarle su estado de salud, incluso habiendo tenido noticia de que había sido asistido por el médico por, me parece que era bronquiolitis un par de veces. Bueno, pues que la madre no le dejaba tener acceso al niño, ¿no? Esto en ningún momento puede ser justificativo de la comisión de ningún delito, sobre todo contra un menor, como este es el caso. Por parte de la madre ya había denunciado al padre por malos tratos en alguna ocasión anterior, incluso por coacciones y por un delito de acoso. El delito de acoso, que es un delito relativamente nuevo porque entró en la modificación del 2015 del Código Penal. Antiguamente existía el acoso laboral o el acoso sexual, pero no el acoso genérico. Y hoy en día sí está introducido y es un delito que cometen las personas que acechan, que molestan a otras personas con insistencia y que perturban su vida cotidiana. Para que el delito de acoso se perfeccione, es decir, para que exista, la víctima tiene que sentirse víctima, es decir, tiene que sentir este acoso y le tiene que perjudicar en su vida diaria, ¿no? Lo cometen las personas que vigilan, que persiguen, que buscan la cercanía física o la cercanía a través de redes sociales o de medios de comunicación con una persona que es la que se convierte en víctima. Pueden utilizar datos personales de esta persona de forma indebida o pueden atentar contra su libertad o su patrimonio o de personas cercanas, de personas allegadas a la persona que se convierte en víctima. También, lo que dije antes, para que el delito realmente exista, tiene que afectar de forma grave al desarrollo de la vida cotidiana de la víctima. Bueno, pues la mujer, la madre del menor, ya había acusado al padre de cometer hechos de este tipo. Incluso hoy he escuchado en la televisión por la mañana que acusa al padre de haberle intentado introducir un troyano dentro del teléfono pues para tener control sobre sus movimientos, ¿no? Sobre los movimientos que hacía. Y ahí viene un comentario también sobre una de las primeras noticias que apareció, que era que la madre había anunciado su visita al monasterio de Piedra, que es donde ocurrieron los hechos, a través de las redes sociales. Tenemos que tener mucho cuidado, no solamente en casos como este, sino en cualquier otro, de todo aquello que colgamos en nuestras redes sociales. Cuando tenemos un problema o un litigio con alguien, o podemos sufrir algún tipo de peligro, es muy importante que no colguemos nuestra ubicación en redes sociales o dónde estamos. No pasa nada porque tardemos, esperemos un par de días y cuando regresemos a nuestra casa pongamos que hemos estado en Cancún de vacaciones. Pero si nosotros colgamos en una red social y, por ejemplo, tenemos esa red abierta, que estamos en Cancún y dentro de esa propia red social aparece nuestro domicilio o aparecen fotografías donde puede aparecer nuestro domicilio, pues estamos invitando a los ladrones a que entren a robarnos en nuestra casa. O sea, que no solamente es por este caso, correcto, por el que hay que tener mucho cuidado con las redes sociales. El caso es que, bueno, por este secuestro ha habido hasta el momento 4 detenidos. El padre del menor y el abuelo, que fueron los que ejecutaron el secuestro, con bastante violencia, por cierto, puesto que he visto un vídeo, me parece absolutamente vergonzoso que se pueda tratar así a tanto a la madre embarazada de 6 meses, como al menor de solo 13 meses. Lo ejecutaron con bastante violencia porque la madre se defendió en el suelo sujetando a su hijo y el padre con violencia se lo arrebató y tardó bastante en arrebatárselo, con lo cual ambos, lo que pasa es que la madre por defenderlo y el padre por secuestrarlo podían haber causado lesiones graves al menor. Al final, ambos ejecutores se trasladaron hasta la localidad de Parla, donde un amigo del padre les había preparado un domicilio para ocultarse, un garaje para esconder el coche. Les había facilitado incluso un teléfono para poderse poner en contacto con el resto de familiares que pertenecían a esta, por llamarlo de alguna forma, trama, a la que también pertenecían la madre del secuestrador, la abuela del menor, y uno de los hermanos de él. La madre se encargaba de dar el apoyo económico y el hermano se iba a encargar de hacer una edición, supuestamente, de una edición de las fotografías y los vídeos que aparecían, que pudieran ellos obtener, para dar la apariencia de que había sido una cesión voluntaria de la madre y no un secuestro realmente, ¿no? Bueno, ahora mismo están en prisión el padre y el abuelo del menor. El amigo está en libertad con cargos y la madre me parece que la ponían a disposición judicial hoy por la mañana. O sea que no sabemos al final el resultado que habrá con la madre.
Madre mía, qué familia.
Eso por parte del tema del tema este del monasterio de Piedra, ¿no? El segundo caso que traemos es un robo con intimidación en la tienda de los Molinucos. Un vídeo, hemos visto vídeos de intervenciones policiales muy, muy similares en las redes sociales en los últimos meses, en los últimos años y sobre todo en los últimos meses, porque hoy en día, pues toda persona que lleva un teléfono se siente reportero y toda persona que lleva un teléfono lo graba para después colgarlo y tener su minuto de gloria, ¿no? Bueno, algunos lo hacen con buena voluntad, pero en este caso, en el caso de este vídeo, del comentario que voy a hacer al final, yo creo que es para tener su minuto de gloria. Un individuo francés, de nacionalidad francesa, de origen marroquí, entra en la tienda de los Molinucos, en una tienda de surf, tienda escuela de surf, a comprar unos efectos. Cuando se lo van a cobrar, se da cuenta de que no tiene dinero, saca una navaja e intenta sustraerlos. Es decir, pasa de ser comprador a ser autor de un delito de robo con intimidación.
¿Y con arma?
Con arma, claro, con un arma blanca, con una navaja. Los trabajadores que anduvieron vivos echaron a correr. Y este individuo, la verdad que no sé por qué, en vez de huir, se quedó dentro de la tienda, dando tiempo a que llegaran varias patrullas de la policía local.
¿Estaba con algún estado de embriaguez?
Está por determinar. Embriaguez no. Embriaguez no. Está por determinar si tenía algún tipo de afectación mental. Sí, algún tipo de problema mental.
Lo que tú dices. O sea,
no parece muy normal.
Si has atracado, a ver, no hay nada lógico, ¿no? Evidentemente. Claro. Pero lo lógico que hacen todos los que lo hacen, que son ilógicos y son, bueno, lo que son, es echar a correr. Y si él se queda ahí...
Bueno, en este caso también es cierto que, bueno, en la zona suele haber siempre patrullas de la policía local, ¿no? Es bastante, sí, bastante habitual de movilidad y de la policía local. Entonces dio tiempo a que varias patrullas de la policía local se pusieran en el exterior del local, dando también tiempo a que llegaran miembros, por lo que he visto en la indumentaria, yo creo que son miembros de la UPR, de aquí de Santander, de la Policía Nacional, uh-huh, de la Unidad de Protección y Reacción, que son unos policías que se encargan de seguridad ciudadana, pero con cierta especialización, ¿no? Van en grupos reunidos, como nuestra USECI, la USECI de la Guardia Civil, y se encargan de reforzar las fiestas, de, bueno, ir allí donde se requiere pues una concentración de policías más amplia y una relativa especialización y control de masas, que es a lo que se dedican. Bueno, con la intervención de estos policías, 5 o 6 de ellos, primero intentaron negociar que este hombre depusiera su actitud, soltara el arma y se entregara. En este vídeo que he estado viendo se ve perfectamente como un policía le pide calma, le pide tranquilidad, es decir, está en plena negociación con esta persona que estaba alterada dentro, pues para pedirle que se rindiera y saliera sin ningún tipo de violencia, de forma pacífica. No lo hizo, con lo cual los policías se ven obligados a entrar. Entran dentro y el resultado es que este individuo acaba detenido y 2 policías acaban heridos. Es cierto que no con heridas de gravedad, pero bueno, cuando nos enfrentamos a individuos violentos, pues por lo general, casi siempre algún policía termina con alguna herida, ¿no? Es algo casi casi inevitable. Ahora viene el comentario al vídeo. El vídeo es, bueno, yo lo he visto en la red social de un medio de comunicación digital de aquí de Cantabria. Se ve como aproximadamente en 45 grados de ángulo, es decir, desde el local de hostelería que está justo pegado a la tienda, hay 2 individuos grabando, porque se ve a uno grabando y a otro, o sea, uno es el que graba desde atrás y otro desde adelante, ¿no? Y uno de ellos, bueno, en el vídeo se ven varios policías, uno de ellos con la pistola en la mano, algo absolutamente lógico cuando tienes un escenario en el que tienes una persona violenta y armada frente a ti. Y otro, una chica, se ve claramente que es una chica de la policía local, que tiene la mano en el arma. La tiene dentro de la funda, sin extraer, pero tiene la mano en el arma. Vuelvo a repetir, algo absolutamente lógico cuando nos enfrentamos a una situación donde hay un individuo armado.
No, o sea, es que es el protocolo.
No es que sea protocolario, es que es la lógica.
Bien.
Es que es la lógica. Queda absolutamente demostrado, otro día hablaremos de ello, por estudios. Incluso estudios de física y por muchos vídeos que hemos grabado diferentes asociaciones y grupos sobre temas policiales, que a menos de 10 metros de distancia, un individuo con un arma blanca en la mano es potencialmente mortal. Es más mortal que un arma de fuego. Y de eso hay mil vídeos en internet demostrados, o sea, donde se demuestra que una persona con un arma blanca es más rápido que un policía a la hora de extraer, montar el arma y disparar. Y un arma blanca produce unas heridas, unas lesiones que son potencialmente mortales. Entonces, en ese vídeo volvemos al tema, que se ve un escenario donde hay un policía negociando, varios de ellos protegiendo a este policía y cerrando el escenario, 2, uno con el arma en la mano y otro con el arma en la mano, pero en la funda. Hay 2 personas grabando y uno de ellos dice, aquella tiene todo el rato el arma en la mano, espero que no dispare, porque está en dirección nuestra. No para de coger, así, madre mía, llevan 3 horas y esto sigue así. Entonces, llevan 3 horas. La policía se toma el tiempo que necesita para intentar resolver las situaciones con el mayor número de perjudicados, las menores lesiones, de la forma más pacífica, más tranquila posible. Si tenemos que negociar 3 días, negociamos 3 días. Si tenemos que estar 3 horas, 3 horas. Si tenemos que estar 5 minutos, estamos 5 minutos.
Y si tiene que estar dos años, sí, lo que sea.
Evidentemente es irreflexivo, pero me parece totalmente ilógico. Y el otro, sobre si la policía está con el arma en la mano, vamos a ver, muchacho. Si tú estás en el ángulo de tiro de un policía, en una intervención de un policía, lo que tienes que hacer es quitarte del medio, claro, y no dedicarte a grabar. Eso es lo que tienes que hacer. O sea, poco respeto tienes por tu propia integridad física cuando estás viendo que un policía, una policía en este caso, tiene el arma en la mano, hay una situación que requiere que tenga el arma en la mano,
hay tensión,
correcto.
Estamos todos al mil por mil, o sea, claro.
Tú puedes estar en el ángulo de tiro y no te retiras del lugar. Si tanto te apetece grabar, salte, te pones a la espalda, que la espalda no es un sitio donde puedas correr riesgo, y grabas. Evidentemente no para sacarlo en redes sociales, puesto que el sacar estas imágenes en redes sociales puede ser una infracción de la Ley 4/2015 sobre protección de la seguridad ciudadana. Siempre entramos con esta polémica sobre si se puede o no se puede grabar. Vamos a ver, a los agentes de la autoridad se nos puede grabar. mientras actuamos. Evidentemente se nos puede grabar para determinar si posteriormente hemos actuado bien o no y para entregar estas grabaciones, si hubiera lugar, a la autoridad judicial para que sea quien determine si nosotros hemos actuado o no hemos actuado bien. Lo que no se puede es poner en riesgo una intervención o poner en riesgo la integridad física o poner en riesgo la seguridad de un policía, de su familia, o sacando en redes sociales una intervención.
Es que es alucinante el comentario. O sea, quiero decir, lo que tú dices, o sea, bueno, no, es que me va a disparar. A ver si va a disparar y me va a dar. Coño, pues quítate, tonto. Claro. Que contigo no va la historia, que no te está apuntando. O sea, que pero claro, es que, no, y estaría seguro diciendo, ay, pues y va a sacar el arma. Pues, claro, ¿qué quieres? ¿Que vaya ahí y que le dé donus?
Sí, sí, es que el tono, es que el tono, si fuera, sí, es como, si fuera como, con otro tono, sí, otra forma de...
Da como eso que abusones, ¿no? Que abusones, que el pobre, el hombre, este chico, que hombre, buen ciudadano...
No, fíjate, el comentario...
Que entra con una navaja, a atracar, qué grande...
El tono del comentario, en este caso, no es como queja de la intervención de la policía por abuso, sino da la impresión que están comentando entre los dos como, fíjate, saca el arma incluso estando aquí nosotros. No, es que hay que darle vuelta al mensaje. Es que nosotros estamos aquí incluso cuando la policía ha necesitado sacar el arma. Claro, quítate del medio.
Quítate del medio.
Quítate del ángulo de tiro.
Pero es que, pero vamos a ver, pero es que eso es lógica. O sea, yo estoy ahí, ¿eh? Yo estoy paseando por ahí tranquilamente. Y yo me encuentro ese escaparate. Y más, os veo, o sea, veo a la policía. Encima, eso, pues policías... que ahora pues, son muy jóvenes, eso como tú, o sea, que fuertes, de 1,90 m, que parece que tal, con una pistola, que si tal, que si... Lo primero que hago es correr hasta la Magdalena, pero ida y vuelta, si hace falta, pero ojo, pero a la vuelta ni aparecer tal. O sea, quiero decir, me voy hasta Peña Cabarga corriendo, pero ahora, es que...
Bueno, el ser humano es curioso por naturaleza, pero, eso no lo podemos
claro,
evitar.
Tú puedes ser curioso, vale, claro. Pero si eres curioso, ¿qué coño dices eso?
Claro.
Claro, es que me disparó la policía, sí, tuvo que disparar, y me pegó en la pierna. Normal. Si estás ahí, ¿dónde te va a pegar? Es que a mí eso no me pasaría.
El problema es que si vas más allá, si este individuo sale, el autor, el que terminó detenido, sale de la tienda, y sale de la tienda con la intención de agredir al policía que tenía más cercano, que era el que estaba negociando con él, y lógicamente el resto abre fuego en defensa de su compañero, en defensa de la integridad física de su compañero, sí. En una ciudad pueden ocurrir muchas cosas. Un rebote por el tipo de munición que llevamos, siempre. Un disparo directo o simplemente que claro, quede en una que zona muscular y atraviese...
Pero que es cabeza, joder. Claro. Que es cabeza, que si tú ves aparecer 5 coches patrullas o 4 coches patrullas, vete de ahí, o sea, vete, que ni estás preparado, ni sabes lo que tienes que hacer, ni deja a los profesionales, que vas a acabar mal, porque posiblemente puedes acabar mal en una cosa, y que luego encima no será culpa tuya. Sí, es culpa tuya por haber estado en un sitio donde no te corresponde. Si no va contigo el problema... Deja actuar a la autoridad y luego, pues eso, pues es que yo, de verdad, no. Bueno, y habría alguno, seguro, o alguno que haya visto el vídeo, que eso ya es una cosa mía hipotética, que habría dicho, mírales, sacando la pistola, fíjate.
No, claro, no. Seguro.
Y dices tú, pues claro, ponte tú tu vida ahí. Ponte tu vida a un tío que está ahí, que para empezar está con una cosa irracional, que ha atracado, que se queda en el lugar, que está con una navaja... Que quédate tú ahí, venga, claro. Sácale tú.
Un día traeré...
Con el desayuno de por la mañana.
Traeré y colgaré en las publicaciones que hagamos del programa y de las presentaciones que hagamos del programa, colgaré algún enlace donde se vea claramente los vídeos que han hecho diferentes estudiosos o diferentes grupos, incluso en clases de intervención policial, de defensa policial, donde se ve lo lesivo que puede llegar a ser un arma blanca. Lo mortal que puede llegar a ser un arma blanca a menos de 10 metros de distancia.
Pero vamos a ver, que es que luego hay que estar en la situación, que yo entiendo que tú, como profesional, estás acostumbrado, tenéis vuestra preparación, tenéis tal, pero que es que hay que estar en la situación, que yo os entiendo perfectamente. Hay un tío, y lo digo coloquialmente, un tío que en principio sabéis perfectamente que está trastornado, porque no actúa bien. A ver por dónde me sale, ¿qué está? ¿Él o yo? Si me viene con un arma, ¿qué, a lesionarme, ¿qué hago? Me pongo a decirle, oiga, espere un momentín, por favor, le doy el alto y mire, pues buenos días. Si esto es agradable, despláceme usted la navaja. Hombre, no, pues no, pues normal, pues normal.
Claro, lo que pasa es que esto no es nada más que un vídeo más de los muchos que se ven hoy en día en redes sociales, por desgracia.
En fin, Eduardo, que queda dicho, la semana que viene más noticias, y esperemos que sean más positivas, pues evidentemente, sí. Que no estas cosas que han pasado esta semana. Venga, Javi, vamos.